En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Pro.
Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. A lo largo de la próxima hora vamos a seguir hablando de la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación que ya comentábamos en la sobremesa de ayer sábado. Entre otras razones porque, recordemos, este tipo de adicción ya ha sido incluida por el Ministerio de Sanidad en el Plan Nacional de Adicciones. ¿Qué le parece, doctor Gutiérrez?
Hola, muy buenos días. Pues Alipio, que sin duda estos tiempos han hecho que viejos trastornos asuma nuevas formas, ¿no? Y sobre todo un problema, en los jóvenes, y que debemos tener que estar muy atentos.
Pues vamos a seguir atentos a este fenómeno, a este asunto, y lo hacemos desde aquí, desde Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos.
Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección cuidan de tu salud en Fórmula Salud, aquí en Onda Madrid.
Nosotros aquí en Fórmula Salud vamos a intentar buscar explicaciones sin perder la razón, como dice la canción de Luz Casal, a esa adicción a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente los móviles, las tablets, los ordenadores, el juego online, internet en definitiva, o las redes sociales. Y para hablar de este asunto, además de los comentarios de nuestros colaboradores habituales, tenemos a dos auténticos especialistas. Ellos son Fernando Miralles, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola,
de nuevo.
Buenos días.
Y también está con nosotros Esther Rubio, psicóloga y representante del Proyecto Hombre. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos en domingo. Ayer ya hablamos de las tecnologías, de la adicción a las tecnologías, y continuamos con este tema. El ser una persona adicta, por ejemplo, a lo que nos proporcionan las herramientas de las de los móviles, por ejemplo, de las tablets, de los ordenadores, nos permite, como comentábamos ayer, de alguna manera tener diferentes yos distintos. Un yo, el real, el que la gente puede ver, el que aquellos que nos conocen, y un yo que no tiene por qué ser el mismo, el que manejamos a través de las herramientas de los móviles, en redes sociales y en otros lugares. De manera que no sé si eso puede generarnos un conflicto de identidad en algún momento.
Sí, eso puede llegar a tener un trastorno de personalidad, ya que la gente se ve en redes sociales como hay personas que no dan un paso sin hacerse una foto y que crean los demás lo felices que son y lo bien que se lo están pasando en cada momento. Entonces, si la persona se dedica a fomentar ese perfil y no su perfil real, pues al final va a estar a disgusto con él mismo. Entonces ahí puede dar problemas, incluso de un inicio de autolesión.
Hablando del teléfono móvil, ¿Es un problema cuando nos dejamos el teléfono en casa y empezamos a darle vueltas?
Sí,
a la cabeza.
Eso no hace falta ni que lo pregunte.
Bueno, vamos, sí, pero ya, me gusta que los expertos.
Sí. Vale, vale. Para mí sí es un problema.
Para ti es un problema, sí. ¿No? Y ya no solamente.
Igual soy adicto.
Cuando te lo dejan en casa, cuando lo has perdido, dices, bueno, que ahí va toda la información, ahí va toda mi vida y ahora qué hago, ¿no? ¿Esto lo podemos considerar un trastorno o es un comportamiento normal de la persona?
Bueno, el teléfono móvil en sí no es el problema. El teléfono móvil es el medio por el que yo puedo llegar, claro, a generar el problema. Pero sí, si en un momento dado mis reacciones, ¿no? O me acaba afectando al ánimo el hecho de haber dejado mi móvil.
Alipio lo tiene claro. Para él es un problema.
Está
bueno,
claro.
Y para mí también.
Efectivamente, ¿no? Eso ya es un pequeño síntoma de que quizás estamos un poquito más enganchados de lo que debemos.
Y el querer estar bien informados, el estar informados continuamente de lo que pasa segundo a segundo, minuto a minuto, ya no solamente en España, sino en el mundo, esto, y claro, tenemos que utilizar, lógicamente, Internet, nuestro móvil, ¿esto también puede llegar a ser un problema? ¿Puede generar un problema?
Sí, sí, de hecho hay un trastorno que se llama tecnoestrés, es decir, el estrés que nos da todo lo tecnológico. Si una persona no está dentro del mundo de la comunicación, periodistas, etcétera, etcétera, y en todo momento quiere estar a tanto de todo, pues eso le va a dar un estrés, y además que no sabemos cómo pararlo, porque en realidad es un estrés de lo que puede venir. O sea, lo que más ansiedad da a un ser humano es la incertidumbre. Entonces, cuando estamos mirando en todo momento el móvil y no sabemos lo que va a salir, pues eso es lo que más ansiedad da. Esto es la película de miedo. Una película de miedo es... vemos la de siempre, la de Hitchcock, ¿no? Una chica joven duchándose, el problema de la desnudez, una mano que sale con un cuchillo grande, ¿la mata o no la mata? Esa es la incertidumbre, eso es lo que da ansiedad. Sin embargo, desgraciadamente, muchos días comemos y vemos en el telediario muertos reales y seguimos comiendo. Porque ahí no hay incertidumbre, ahí el muerto está muerto. Es decir, que ahora lo pasamos al tecnoestrés. Una persona que está en todo momento mirando el ordenador o mirando su smartphone para ver lo que puede salir, eso es incertidumbre, porque no sabemos lo que puede salir. Entonces va a estar en estrés constante, y de hecho hay unas pruebas ya que los cardiólogos hacen, que es que nos ponen el holter durante 24 horas y nos van midiendo, durante 24 horas nos van midiendo la tensión. Y muchos cardiólogos, unidades de cardiología, como por ejemplo DHM de Montepríncipe, tienen una unidad específica con un psicólogo específico que se llama Amable Cima, que también es profesor del CEU, que se dedican a intentar bajar los niveles de sístole diástole, simplemente, es decir, los niveles de presión arterial, simplemente bajando el estrés a la gente.
Sí, sí, porque el estrés es un factor de riesgo cardiovascular, eso es una cuestión que está clara, ¿no? También las nuevas tecnologías, entre comillas, lo de nuevas, hacen que vivamos en un mundo irreal, o sea, no, nos aparta de la realidad, vivimos en otro mundo, en otra sociedad distinta que nos creamos.
En muchas ocasiones sí, en el caso, por ejemplo, lo que vemos en clínica de las relaciones es bastante gráfico, ¿no? Que en un momento dado establezcamos relaciones o seamos la persona que soñamos ser de manera virtual y no de manera real, ¿no? Y eso nos aleja, evidentemente, de la realidad.
Y luego también hay otro fenómeno, y es que, como es una herramienta que ya el 100% de los ciudadanos, al menos en nuestro país, tiene un smartphone de última generación o no, pero es decir, que nos manejamos con ello, vivimos pendientes o buscando información. Y es curioso que al tiempo que intentamos buscar esa comunicación y esa información, nos vamos sintiendo cada vez más solos, más aislados, porque la relación que mantenemos con los otros no es la relación de los amigos, de la familia, del contacto personal, de la mirada, del tocarnos, sino de nuestros avatares, de nuestros personajes, que funcionan de manera diferente y que a veces buscando la información tenemos desinformación. No sé cómo se puede barajar eso y cómo puede afectar al comportamiento en aquellas personas, sobre todo los jóvenes, donde su personalidad no es más difícil de que esté asentada con poso, ¿no?
Esto les afecta. De hecho, es frecuente ver chavales que nos vienen a consulta porque no tienen amigos reales. Claro. Y tienen amigos de los videojuegos online. Ajá. Que además les refuerza, pues si tienen dificultades para relacionarse, el hecho de poder seguir jugando y al menos pertenecer a una comunidad virtual, pues bueno, de alguna manera les ayuda a corto plazo a salir del paso, pero a largo plazo les aísla, ¿no? Uh-huh. Y con las redes sociales pasa también.
Yo creo que estamos teniendo un problema. Y es, hace 20 años, por ejemplo, hace 25 años, nos comunicábamos cara a cara, nos veíamos. Íbamos a un sitio, a un lugar, y entablabas una conversación con otra persona. Esto lo podíamos llamar una relación caliente, en el sentido caliente, cara a cara.
Contacto, pues, claro.
Exacto, ¿no? Pero ahora todo ha cambiado, o está cambiando, y ahora tenemos una relación fría, ¿no? Es decir, lo hacemos a través de redes sociales y conoces a la gente a través de redes sociales. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es regular? ¿Vamos por buen camino? ¿Cómo vamos en este sentido?
Bueno, yo creo que vamos por mal camino. De hecho, si vemos los chavales jóvenes, normalmente ya ni hablan por teléfono. De hecho, hasta las tarifas han cambiado. O sea, las tarifas de hablar, de voz, normalmente son muy baratas o gratis. Sin embargo, las de datos son cada vez más caras. ¿Por qué? Porque los chavales jóvenes, y ya no tan jóvenes, se dedican a whatsappear, a mandar mensajes y no a hablar por teléfono. Hay gente que trabajan en la misma empresa y que para llamarle por teléfono para cualquier circunstancia le piden permiso primero por mensaje. Y entonces cuando el otro dice, pues llámame de 8 a 9. Antes no, antes se cogía el teléfono, llamabas al que sea y hablabas con el que sea. Eso, de hecho, ¿para qué ha quedado el teléfono fijo de casa? Pues para poca cosa, para enganchar el wifi y que la casa tenga a todo el mundo acceso a datos. Luego, la relación personal cada vez es mucho peor y está cada vez más lejos. La gente no quiere tener en absoluto mucha relación personal, incluso con, entre comillas, íntimos amigos. Dicen por ahí que eres más falso que un amigo de Facebook, ¿no? Pues eso a lo mejor habría que verlo también en otras redes sociales o en otros contextos, incluido la familia, ¿eh?
Pero esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema muy serio.
Sí, sí.
Porque sabemos que hay determinadas enfermedades, determinadas patologías donde la comunicación es fundamental en el sentido para intentar remediarlas o no caer, en esos trastornos de tipo psicológico, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿O hacia dónde tiene que ir la sociedad, ¿no? Para intentar solucionar esto. O sea,
desde mi punto de vista, ser consciente que la realidad es, ha cambiado, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero ¿cómo nos adaptamos, ¿no? Esto.
Claro, educar. O sea, es fundamental poner, por ejemplo, límites al uso y a los horarios. No dejar, por ejemplo, que los chavales desde pequeñitos, ¿no? Cuando están aburridos, ¿qué hago? Cojo y navego por internet, ¿no? Cuando tengo un problema, ¿qué hago? Cojo y me voy a ver fotos. Eso al final lo que sirve las nuevas tecnologías es como herramienta psicológica para paliar malestar. Eso que antes hacíamos, ¿no? Me siento mal y bueno, pues me voy a jugar, me salgo con amigos, hablo. ¿Vale?
Claro.
Eso es la función psicológica que en muchos casos, no en todos, ¿no? Yo tampoco creo que las nuevas tecnologías sea todo negativo, es el uso inadecuado, ¿no? De los mismos. Pero sí que hay que educar. Ahora mismo damos el móvil, pero no enseñamos a usar el móvil. Damos los videojuegos, pero no ponemos tiempos ni controles. Los chavales se hacen un perfil de Facebook o de Instagram y no supervisamos. Es desde ahí, ¿no? Es educando y acompañando.
Antes a los más pequeños los poníamos enfrente al televisor y ahora les damos un
eso es, un la smartphone, Play, ¿no? Claro.
Ahora les damos la Play, ¿no?
Hay otro dato muy significativo y es que los chavales a partir de 12 años los fines de semana no salen a la calle ni quedan con los amigos, sino que están todo el día en casa metidos con el smartphone enganchados a internet. Luego eso es, yo desde mi punto de vista, es un problema social que la sociedad se tiene que hacer cargo de ello. Y dentro de Europa, de los jóvenes más afectados, según las estadísticas, son los españoles.
Y lo que pasa es que, claro, estamos hablando o estamos empezando a ver que estamos inmersos en una sociedad enferma, en sí, ese sentido.
Yo creo que ya llevamos mucho tiempo. La tecnología, antes de la tecnología estaba el trabajo excesivo, antes del trabajo excesivo estaba que era más el que tenía más dinero. Entonces yo creo que esto es un progreso y podemos ver países que están a unos cuantos años de nosotros. Por ejemplo, Japón. Hay que ver cómo vive la gente en Japón y si no paramos, ¿cómo vamos a vivir en España? Es decir, que se nos acaba la paella, vamos.
Bueno, afortunadamente no se nos acaba el tiempo, de momento al menos, y nosotros en este programa pues todavía tenemos tiempo para poder incluir otro tipo de mensajes que seguramente pues nos vengan bien un poco a todos. Hacemos un alto para unos mensajes publicitarios y recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de Corral Coren. Criado de forma tradicional en Galicia, en gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de Corral de Coren es el mejor en su campo.
¿Que invitas a los amigos a casa y cuando vas a partir el jamoncito solo queda el hueso? Pues hay que celebrarlo, porque ahora en el gran aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,5 kilos por solo 129 euros. Y además, 1,5 millones de euros en premios.
Gran aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hay que celebrarlo.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar. Su estrella.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de esas adicciones, esas nuevas adicciones. Al menos este año el Ministerio de Sanidad ha incluido la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación dentro del catálogo de adicciones, y por tanto ya es un paso adelante, porque vivimos en una sociedad donde los móviles, los smartphones, las tabletas, los videojuegos, las comunicaciones online, las redes sociales pueden servir de gran ayuda, pero al mismo tiempo pueden ser causa de patología o de trastornos de conducta, de comportamiento. Y de eso estamos hablando, hasta qué punto las nuevas tecnologías o las llamadas nuevas tecnologías nos van condicionando nuestra manera de actuar y de comportarnos. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo donde tenemos que asumir estas nuevas tecnologías, porque si no estaríamos casi en las cavernas. Entonces, claro, es difícil saber cómo conjugar ambas cosas, es decir, lo que supone de adelanto, pero al mismo tiempo contrarrestar los riesgos que tiene si nos volcamos de lleno al mundo tecnológico y no somos capaces de ponerle freno o de decirle, sobre todo a los más jóvenes, no. Y esa es una tarea de educar en casa y fuera de casa.
Bueno, estamos en una sociedad que no quiere nunca poner límites por si quedas mal. Eso, poner límites, es una cosa ya antigua, no bien vista. Incluso pegarle un grito al niño cuando va a cruzar por la calle y le puede pillar un coche, parece que como que te miran mal. En esa base tenemos que tener en cuenta una cosa que hablábamos antes, y es que los padres actuales pueden ser que sus padres ya no le pusiesen límites. Es decir, que los padres actuales, al no haber tenido límites o muy pocos límites, lo tienen muy complicado poner límites a los jóvenes actuales, que ahora son sus hijos. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo. Tenemos un embudo social que es la escuela, y ahí es donde la sociedad debería volcarse mediante profesionales muy específicos, como por ejemplo Esther, etcétera, etcétera, uh-huh, para que vayan a dar charlas. Pero no a los niños, sino a los profesores, porque a los padres les pasa igual que a los profesores. O sea, a lo mejor el profesor actual está enganchado también a la nueva tecnología. Un profesor joven de 25, 20 años, pues puede ser que esté enganchado. Entonces, primero habrá que ayudar a los profesores para que los profesores puedan ayudar a nuestros hijos.
Claro, hablamos de ayudar. ¿Y cómo se ayuda? Es decir, ¿qué tipo de terapias son las que funcionan mejor en este tipo de adicciones a las tecnologías?
¿Cómo se ayuda? Primero, desde chiquititos, ir acompañándoles. Es necesario que con las nuevas tecnologías, cuando los niños empiecen a usarlas, las empiecen a usar con un tiempo determinado y con un objetivo determinado. El hecho de que el niño se meta en internet y tenga acceso a todo sin tiempo y sin no, es una situación que puede llegar a ser de riesgo, y hay que educar. Pues uso las nuevas tecnologías con un determinado objetivo, ¿no?
Prevenir, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Previniendo. Si voy a internet es para buscar pues los cines o algo lúdico, pero no de manera, estoy aburrido o estoy triste y me meto en internet o me meto, ¿no? Eso es lo primero que los padres tienen que detectar. Luego también depende si estamos hablando de videojuegos, del móvil. Por supuesto, de moda, de forma gradual hay que ir dándoselo, ¿no? Un móvil no lo podemos dar y ya está, no. Te doy el móvil y conforme voy viendo y comprobando que el niño es capaz de usarlo de una manera adecuada, pues le voy dando más, ¿no? Pero no de una manera indiscriminada, porque ellos no, normalmente no tienen capacidad. Cuando ya estamos ante una dependencia, si el tratamiento, la dificultad que tiene es que no puede haber abstinencia total, ¿vale? Porque evidentemente no podemos estar, ¿no?, fuera del mundo, fuera de los ordenadores, del móvil, de los juegos, de mis amigos. Pero sí, el objetivo es volverles a enseñar, a reeducar, ¿no? Entonces sí hay etapas iniciales en las que precisamente lo que trabajamos es esto, es que empiecen a exponerse a las tecnologías con un objetivo y con tiempos acotados, y evidentemente entrenándoles también en, ¿no?, en temas de ansiedad, en temas de, bueno, situaciones de riesgo y en cambios del estilo de vida.
¿Esto es lo que hacéis desde Proyecto Hombre?
Sí. Uh-huh.
¿Y hay un tiempo de que tengáis estimado de, digamos, recuperación o de resolver el problema de la adicción?
Bueno, depende de cómo de grave sea la adicción, ¿no? Y depende también de los apoyos que pueda tener la persona para salir de la adicción. También es bastante común que en adicciones, detrás de esas adicciones, pueda haber problemas de trastornos de personalidad, de trastornos a nivel mental. Entonces, cuando ya hay un trastorno psiquiátrico, sí que normalmente los tratamientos son más largos. Son tratamientos que son fluctuantes, ¿van? Y vienen. Ajá. Pero bueno, son tratamientos, no son cortos.
Además de este problema de adicción a las TIC, ¿puede haber otra adicción añadida en la misma persona? Es decir, ¿es frecuente?
Es frecuente que, por ejemplo, usen el alcohol y los porros para precisamente intensificar las sensaciones, ¿vale? Uh-huh. Pero las adicciones comportamentales no suelen venir tan de la mano como las adicciones con sustancia, en las que sí es más frecuente el policonsumo.
Entonces el tratamiento tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Tiene que haber varios profesionales,
¿no? Sí, de hecho, en nuestro equipo somos psicólogos, médicos y psiquiatras, porque el abordaje tiene que ser multidisciplinar.
Claro, y luego hay otra cuestión, otro fenómeno, y es que determinado tipo de comportamientos anómalos que estamos viviendo a día de hoy, por ejemplo, el bullying en los centros escolares de manera muy especial, ya no solamente se puede hacer digamos en persona en el lugar con uno de los niños o niñas, sino que se puede mantener y extender en cuanto al conocimiento a través de las nuevas tecnologías y hacer el bullying electrónico, digamos, o informático, llámese como se llame, ¿no? Es decir, porque ese daño que se quiere causar a una persona no solamente se le hace en el lugar físicamente, sino o emocionalmente en un lugar, sino que a través de las redes sociales, por ejemplo, se puede difundir y perpetuar, con lo cual el daño es aún más grave, ¿no? ¿Cómo se combate eso?
Bueno, pues con educación, lo mismo. Yo volvería a lo mismo. El colegio, si los niños saben que desde el principio, primero, no se tienen que exponer todas sus intimidades a las redes sociales. Tienen que saber que aunque la propia red social dice que una cosa es privada y otra cosa no es privada, cuidado con lo privado porque de vez en cuando también les quitan. El otro día salió que no sé qué red social le quitaron los datos de 20 y pico millones de personas. Sí. Es decir, que tenemos que enseñar a los niños desde pequeños que lo que pones en un ordenador o lo que pones en la red, ya has perdido el control sobre ello.
Sí, es público. ¿Eh? Sí, claro. Fotos, vídeos,
pero
todo
de por vida. Pero de por vida ya,
siempre.
¿Eh?
Y permanente, porque, claro.
Para siempre.
Sí, aunque se borre, siempre quedará en un host copia de lo mismo y entonces podrán tirar de ello. Es decir, que lo que metamos en internet queda para toda la vida y de hecho, aunque sea cambiar un poco de tema, las empresas de recursos humanos cuando hacen procesos de selección siempre miran a ver el candidato, qué es lo que tiene montado, claro, a ver qué es lo que tiene montado. Y muchos directamente no van ni a la entrevista porque les llaman y dicen que se ha anulado la vacante.
Ya.
Sí, o sea que, en fin, las nuevas tecnologías nos facilitan muchas cosas, pero al mismo tiempo también pueden ser un obstáculo, dependiendo justo de lo que estamos hablando, del uso que se haga de ellas, ¿no? Lo que pasa, claro, llegados a este punto, necesitamos tener un profesional como ustedes al lado de nosotros. A lo mejor antes, hace años, igual necesitábamos casi un policía para que no hiciéramos cosas malas.
O un cura.
Pero y ahora necesitamos un psicólogo para que nos ayude a interiorizar este tipo de asuntos, porque al final nos dominan. Estamos tanto en el ámbito personal de las relaciones como en el ámbito profesional, dependiente de las tecnologías.
Sí, yo creo que el profesional de salud mental lo que va a hacer es objetivar una situación. Es decir, una persona tiene neurosis, tiene un trastorno mental, cuando ha subjetivado tanto que ya solamente ve su punto de vista, ni ve el resto de puntos de vista y, por supuesto, no los admite. Entonces, cuando se va un profesional, ese profesional lo que tiene que dar es una visión objetiva del problema. ¿Cuál es un truquillo que se suele hacer con los chicos si no están muy afectados con las adicciones? Pues simplemente que tomen nota de el tiempo diario de cuando empiezan a chatear o estar en redes sociales y cuando terminan. Al final se dan cuenta que es imposible que estudien, es imposible que tengan amigos, es imposible que ayuden en casa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están metidos en el smartphone.
Estamos hablando de la parte negativa de las tecnologías de la información y de la comunicación, y estamos hablando de personas que tienen adicción a esas TIC, ¿no? Pero una persona que ya la hemos diagnosticado de un problema de este tipo, ¿puede salir del problema? Es decir, ¿podemos rehabilitar? O como ocurre con el alcohol o con ciertas drogas, podemos decir que va a ser una persona que va a tener que tener cuidado toda su vida.
Sí, claro que se puede rehabilitar. Lo que hay es que enseñarle a relacionarse con las tecnologías de otra manera, excepto desde mi punto de vista en el caso del juego, ¿vale? Que cuando entramos ya en temas de apuestas o juego online, en esos casos sí que van a tener que ser personas que tengan más cuidado, ¿vale? Porque, bueno, es más difícil que puedan exponerse a jugar y no volver a recaer.
En el caso del juego, ¿el Estado en estos momentos pone filtros? O sea, no existen filtros. Vemos cómo por la televisión salen anuncios, casinos online, juegos online. ¿Hay algún filtro para saber si el que está jugando es una persona de 12 años, de 16 o de 82? ¿No existe ese filtro? Lo pregunto porque yo no lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir que yo no en estos momentos no sé si existen o no existen esos filtros.
Desde mi punto de vista y por la experiencia, ¿no?, de cuando llegan a consulta, no. Los chavales acceden desde el ordenador o desde el móvil, solamente necesitan una tarjeta, ¿no?, y poner si tienen o no tienen 18 años y empezar a jugar, ¿vale? Uh-huh. Al igual que los locales de apuestas deportivas, pues es verdad que es muy habitual que se salten, ¿no?, todos los filtros y tengan ese acceso. Y no solo eso, inicialmente cuando ellos acceden se les premia con una bonificación inicial, ¿vale?
Sí, sí, es cierto.
De que disponen de dinero para poder empezar a jugar. Ellos no tienen la sensación de que están manejando dinero, ¿no? Están jugando con el móvil y no ven que haya dinero de por medio. Esto todavía es mucho más riesgo, por no hablar de que sus referentes a nivel deportivo en muchas ocasiones son los que anuncian,
Es otro problema, ¿no? ¿Cómo? Hablando de fútbol, hay equipos de fútbol que anuncian en su camiseta determinadas casas de apuestas, ¿no? Esto es un doble juego, casi.
Claro, el mensaje es juega, normaliza. Sí.
Juega con responsabilidad, que es lo que pone abajo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, o incluso dentro de esas páginas en ocasiones, ¿no? Juega con responsabilidad y si no, como que te ofrecemos el tratamiento, bastante
confuso.
¿Y cómo se
juega con responsabilidad?
Claro.
Si tienes un problema de adicción o si tienes un problema que puedes inclinar a este tipo de juegos, ¿no? Esto es un problema muy serio, yo no sé.
La verdad es que hemos empezado este programa, ya lo comentábamos ayer sábado, yo lo empezaba sinceramente con preocupación y hoy domingo estoy más preocupado que ayer sábado. Y estoy viendo ahora los datos de mi móvil de consumo que me dice en uno de ellos, por ejemplo, 44 minutos por encima de la media, es decir, de utilización del móvil. No sé exactamente cuál es la media, tendría que mirarlo, pero en fin. Y luego también el tiempo de uso, el tiempo de inactividad. Ahora también las nuevas tecnologías nos permiten por lo menos hacer este balance y saber dedicamos el tiempo de uso, si lo hacemos viendo vídeos, jugando, hablando por teléfono, utilizando el WhatsApp o los mensajes, en fin, que algo bueno tiene por lo menos para que seamos conscientes de hasta qué punto podemos estar en una situación.
Alipio, hay un problema serio. Tú tienes todos los datos, ¿vale? ¿De acuerdo?
Claro.
Y si ya tienes un problema de adicción, ¿cómo interpretas esos datos?
Claro.
O sea, el problema es que no los vas a interpretar bien. O sea, el problema está ahí, ¿no? Cuando no lo ves, ¿no? Sí, está muy bien. La tecnología es positiva, y esto hay que reconocerlo también, y nos aporta muchos datos, pero cuando tienes el problema es que o no miran los datos. Y si miras los datos,
los niegas
o los vas a interpretar de una manera que a ti te venga bien. O sea, Eso es una cuestión también que está clara, ¿no?
Sí, es la subjetivación de lo que hablábamos antes. Uno subjetiva porque tiene solamente su punto de vista y no quiere en ningún momento ver algún tipo de objetivación.
Oye, y esto es decir, ¿hay alguna terapia que no sea conductual para este tipo de adicciones?
Bueno, en muchos casos lo que hay detrás es un problema emocional. Ajá. Vale, entonces sí que tenemos que trabajar también esa parte emocional, porque lo que hace las nuevas tecnologías es suplir esas carencias a nivel social, emocional, y eso evidentemente también hay que abordarlo.
¿Y farmacológico? Uh-huh. ¿Tratamiento farmacológico?
En ocasiones hay que también, ¿no? Sobre todo en las primeras fases. Por esto que decíamos también, la dificultad de las adicciones a las nuevas tecnologías es que no podemos tener una abstinencia, ¿no? Entonces la desintoxicación como tal no existe y sí, en ocasiones hay que dar apoyo farmacológico.
Efectivamente, dejaríamos al joven fuera de su sociedad. O sea, lo que no podemos hacer es quitar el teléfono al niño, porque entonces el fin de semana ni va a hablar con ningún joven de su edad, ni nada. Es como cuando suspenden y los padres le quitan la televisión, los amigos, el teléfono y tal. ¿Para qué va a estudiar? Si no va a perder nada, ya lo ha perdido todo. ¿Nosotros trabajaríamos durante un mes completo si no nos pagasen a final de mes? Pues lo normal es que no. Uh-huh.
Claro, en fin. Estoy muy preocupado.
Sí, no, ya te veo, me he quedado bloqueado. Estoy
muy preocupado porque, en fin, tendré que mirarme si lo mío es una adicción considerada como tal, porque, claro, no sé si también en esto hay perfiles profesionales que condicionan más o son más susceptibles a este tipo de nuevas adicciones o no.
Nosotros eso no lo hemos detectado. Sí hemos detectado un uso diferente en hombres que en mujeres. ¿Vale? Sí, en mujeres la tendencia es más la adicción hacia internet, hacia el móvil, hacia redes sociales, a todo lo que implique relación. Uh-huh. Y en hombres, ¿vale? Más adicción hacia videojuegos, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, los videojuegos suelen decrecer con la edad, ¿vale? Los problemas de relación, pues no tanto. Uh-huh. Si bueno, no se pues, abordan, claro.
Claro, claro. Bueno, pues por lo menos nosotros hemos sacado algo en claro y es disponer de la mejor información con los consejos de los especialistas. De manera que muchísimas gracias por acompañarnos tanto ayer como hoy domingo. Y nada, seguiremos sus consejos y habrá que estar muy pendientes para que este tipo de situaciones de las nuevas tecnologías con las que convivimos pues no nos marquen tanto que nos impidan poder llevar una vida plena y satisfactoria como todos desearíamos. Y, en fin, soluciones hay. Así que, al menos, yo me quedo con la copla de que hay que saber poner límites, ¿no? Sobre todo en los menores. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho. Que pasen un feliz día de domingo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Que lo
los niños quieren merendar y el frigorífico está tiritando, pues hay que celebrarlo. Porque ahora en el gran aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes un 70% en la segunda unidad de más de 1.000 artículos y 1,5 millones de euros en premios.
Gran aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Hay que celebrarlo.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la calidad de vida. Y, en fin, ¿qué les vamos a hablar de la importancia de la gastronomía y sobre todo de la gastronomía madrileña? Cuando aprieta el frío y los termómetros conspiran, pocas cosas hay tan gratas como sentarse en la mesa ante un guiso y dejar que la realidad se concentre en la cuchara. En Ampudia, donde manda la tradición, ya podemos disfrutar de algunos guisos, es decir, de esos sabores de siempre que en cierto modo nos reconcilian con lo que somos. Y ahora les voy a hacer abrir el apetito, desde la fabada a las verdinas, pasando por la sopa de marisco, los callos. La carta de Ampudia tiene suficientes opciones, ninguna desilusiona, sino todo lo contrario. ¿Y qué decir tiene de ese cocido madrileño por encargo, que es uno de los mejores de la capital y que se antoja perfecto para estos días en que el invierno se insinúa descaradamente? Para conocer mejor esos guisos, esos platos del restaurante Ampudia, está con nosotros David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario de este restaurante. Bienvenido a Fórmula Salud.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a ver, estamos hablando que es tiempo de guisos en Ampudia.
Pues sí, ya tenemos la carta de otoño-invierno y pues eso conlleva a que se retiran los platos de verano más fríos y bueno, damos paso a esa cuchara, como bien decíais. Que con esta temperatura que empieza a haber ya, pues apetece en ese humo que sale del plato y nada, el que le apetezca un buen guisote, como digo yo, aquí los tenemos ya preparados.
¿Y el secreto de los guisos, por qué gustan tanto? ¿El sabor, la grasa da sabor, cómo lo cocináis vosotros? Claro, y hablando de guisos tengo que hablar de la fabada vuestra, ¿no?
Pues que más bien también todo eso influye, ¿no? Y luego el recuerdo ese que yo creo que tenemos todos de, bueno, pues cuando de comer en casa con los padres, que bueno, pues antes los guisos eran plato fundamental y bueno, siempre te queda ese recuerdo en la memoria de, bueno, pues es no mucha gente que los pide, pues no compararlos con el de la abuela, el de la madre, ¿no? La fabada tradicional es una fabada, todo el producto viene de Asturias directamente, tanto la fabe como el chorizo, la morcilla y el tocino y la con lo que la hacemos. Y bueno, pues se procura desgrasar un poquito, ¿no? Adaptándonos a los nuevos tiempos y a las recomendaciones médicas, pero bueno, pues siempre es un plato contundente, muy saludable, porque la legumbre es muy buena para todo, quitando ese concepto que se tiene de plato pesado y tal, pero bueno, pues en cuanto se desgrasa un poquito y bueno, pues la legumbre tiene muchos beneficios. Y luego, bueno, pues platos como las verdinas, los callos que habéis nombrado, que están presentes en nuestra carta y bueno, pues muy demandados en estas fechas.
Yo si tengo que elegir, no sé, te propondría que me hablases de la fabada.
Pues la fabadita, como digo, fenomenal, la tenemos.
Fabadita, por decirlo de forma cariñosa.
Sí, no, así, suavizarla un poco. La tenemos prácticamente todo el año, quitando un par de meses que durante el verano, porque normalmente ya hacia mayo, junio, no es que no queramos hacerla, sino que se acaba la FABE, toda la que tenemos comprada, y luego ya hasta octubre pues no viene la nueva, ¿no? Quitando esos pequeños meses de verano y de calor, pues el resto del año pueden contar con una buena fabada en Ampudia.
Bueno, y tenemos que hablar de las verdinas. Primero, ¿qué es la verdina, no? Y, pues, y después, ¿cómo la cocináis?
La verdina es la gran desconocida, ¿no? Hasta un tiempo ya la gente la va teniendo más presente y conocida. Es una legumbre, igual que la fabada asturiana, lo único que es más pequeñita, es verde, tiene pues un origen francés que vino de Francia, la empezaron a cultivar en la zona de Llanes, sobre todo, en Asturias. Y bueno, pues es una legumbre muy rica, muy fina, suave, no tiene nada de piel, y lo bueno que tiene es que coge todo el sabor de del producto que le acompañe, ¿no? Las más tradicionales, pues con marisco, almejas, langostinos o bogavante. Y luego, bueno, pues nos permitimos la licencia de también hacerlas, bueno, pues como digo, como se adapta muy bien a lo que le pones, pues las tenemos con rabo de toro. Ahora en temporada de setas las hacemos con setas y foie. Otras veces con langostinos. Bueno, es un producto que te da mucho juego a hacer cosas distintas, nuevas, y que la gente que la prueba repite, eso ya seguro, porque es una fabe muy rica.
Y un plato, en fin, que es contundente, pero que estamos en época ya previa al invierno, que son los callos, pero también el morro.
Sí, nosotros hacemos un guiso, bueno, pues callos a la madrileña, no le ponemos los garbanzos típicos, a lo mejor gallegos, sino que es un guiso solamente de callos, morro y pata. Es un plato contundente, gelatinoso, esa que se te queda pegado ahí al paladar, y bueno, pues es uno de los platos que más éxito tienen en esta temporada, porque la gente pues se lleva tiempo esperándolos, ¿no? Cada vez que, como digo yo, trabajamos el producto de temporada, pues hay muchas veces que la gente, tanto como las alcachofas, los callos, no los piden en época que no tenemos, ¿no? Y pues cuando llegan, nos hace de esperar que la gente te los pida, y bueno, pues salen muy ricos, la verdad, no dicho por mí, sino por muchos clientes que la verdad los tienen en alta estima, y es un productazo pues fenomenal, ¿no? De esta temporada de invierno.
Sí, y cocidito madrileño que repica en la parrilla, ¿no?
Con sabor
a hierbabuena y a kermés en las vistillas. Algo así en la letra, ¿eh? Pero cocidito madrileño, ¿no?
Cocido por encargo, eso sí, quitando alguna vez que, bueno, pues lo hacemos a lo mejor porque alguien nos ha pedido, oye, ¿me podemos hacer tomar un cocido para una mesa de 6, 7, 5? Tampoco, o sea, hace falta que sean muchos comensales, y se hace pues un poco más y se tiene ese día, ¿no? Pues fenomenal, una buena sopa de fideos con un buen caldo, luego acompañado, nosotros lo hacemos en dos vuelcos, no en los tres típicos, solamente la sopa por un lado y luego, bueno, pues lo que es la carne y la verdura, todo junto. Es un plato súper contundente, la gente, pues de momento no ha habido casi nadie que se lo coma entero, o nadie, y bueno, pues pues a quien le guste el cocido, pues, ¿qué vamos a decir, no? Un producto y un plato sencillo, pero vamos, que agrada a cualquiera que,
David,
que lo tome.
Y si me lo como entero, completo, y no dejo nada, incluso con pan y tal, ¿me lo pagáis o no pago yo?
No, luego el postre. Luego falta el postre.
Vale, vale.
Ya nos encargaremos que alguien deje algo. Ya. Tendremos que dejar algo para no... No es un exceso, ¿no? De estos que digan que no se lo puede comer nadie, pero bueno, sí, es un plato que, vamos, no hace falta tomar nada más. Tomando la sopa y el cocido, pues bueno, un postre ligerito y vamos bien servidos.
Oye, y una cosa, David, claro, el guiso requiere siempre un buen vino, ¿no?
Pues sí, una comida con un buen vino viene bien siempre, sobre todo, bueno, pues platos de así contundentes como pueden ser guisos o asados, ¿no? Pues hombre, comerlos con agua como que desmerece. Pero bueno, tenemos una carta, yo creo que vienen bien surtida de todas, un poquito las denominaciones, evidentemente pues Rueda, Rioja, Ribera es lo que pues más la gente demanda, pero siempre tenemos pues algún vino por ahí para sorprender. Ahora hemos metido uno de la denominación de origen de Madrid, bueno, tenemos de la zona de Valencia, tenemos de la zona de Somontano, bueno, en fin, seguro que algún vino que a la gente le agrade con ese plato, y bueno, pues la verdad que acompaña muy bien un vinito.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esos consejos. Ya saben, si quieren aprovechar el, bueno, pues o quieren huir del frío, pues al restaurante Ampudia, ahí no tienen ningún problema. Por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados y los domingos. En fin, no hay ningún problema. Así que nada, te deseamos todo lo mejor. Gracias por habernos abierto de nuevo el apetito. Y nada, que lo pases muy bien. Buen día.
Muy igualmente, muchas gracias por contar con nosotros.
Hasta luego. Igualmente, hasta luego.
Chao. En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Que invitas a las amigas y cuando llegas a casa no tienes de nada? ¡Pues hay que celebrarlo! Porque ahora, en el gran aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tienes un 70% en la segunda unidad en más de 1.000 artículos y 1,5 millones de euros en premios.
Gran aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¡Hay que celebrarlo!
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die.
Pues una vez más, la mañana ha pasado velozmente, como ocurre también con los días de fiesta entre semana. Así que ya es el momento de Antonio San José. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Hemos hablado de adicciones a las tecnologías y me consta que tú eres muy crítico con algunos aspectos de estas tecnologías, como las dichosas redes sociales.
Vamos a hablar hoy de las redes sociales, porque cada vez conozco a más personas que se han dado de baja justamente en este tipo de redes en Internet para no aguantar la caterva de descalificaciones, insultos y amenazas de perfectos indocumentados, sin otra ocupación ni propósito que expandir su odio en el ciberespacio. La envidia, ya lo sabemos, es el pecado nacional por antonomasia en este bendito país. Si a ella, a esa envidia, le unimos la ignorancia y una escandalosa falta de educación, tendremos el retrato robot de este tipo de energúmenos que van ensuciando el espacio público virtual con sus desahogos de patanes.
O sea que, según tú, al final las redes sociales, cuyo sentido parecía que era otro, se han convertido en un caladero de energúmenos ciertamente peligrosos.
Fíjate, Para esta playa de Botarates, Internet es toda una bendición del cielo. Antes, a falta de otros soportes, escribían sus diatribas en las paredes de los urinarios públicos, pero la llegada de las redes sociales les ha proporcionado unas alas absolutamente incompatibles con la levedad de su valía. Algunos soportes de comunicación tan excelentes como Twitter corren el riesgo de convertirse en un albañal si no se pone remedio a las actuaciones de las partidas de la porra que campan por sus respetos haciendo alarde de ignorancia enciclopédica, incuria y absoluta ausencia de sentido del humor. Lo cual es lógico, por otra parte, porque el humor no deja de ser sino un atributo de la inteligencia de la que carecen.
Bueno, pues para no estar malhumorados, déjanos algo de música, por favor.
Pues la música siempre estimulante de Paul Carrack. Qué gran artista, por cierto. Formó parte de Mike and the Mechanics y escribió e interpretó temas tan excelsos como este Sleep on It.
Pues nada, un auténtico artesano de buen y elegante pop, el amigo Carrack. Un saludo y gracias, Antonio.
Un saludo. Nos escuchamos aquí la próxima semana en Fórmula Salud.
Bueno, pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya saben, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda en este caso de domingo para ser más felices. Talk if it takes all night. Maybe it's better if we try to settle down and let it lie. Why don't we sleep on it? Everything will be alright. Girl, I don't wanna fight. Why don't we sleep on it tonight? Why don't we sleep on it? Responsibility. I just want your happiness. If I've done wrong, then I'll confess. But then